back of the car, on the way to the bar. I got you on my lips, got you on my lips. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. El motor no para este verano, no para. Sé que estáis en la playa o que estáis en el coche o que estáis, bueno, relajados, normal. Pero yo creo que es el momento de recapitular, de analizar cómo ha sido lo que llevamos de temporada. Los mejores en cada equipo, los que tienen mejor calificación respecto a su compañero de equipo en Fórmula 1, porque la Fórmula 1 ha llegado a su ecuador. Y las motos están de vacaciones, con un Márquez que ya es líder y que esta misma semana ha probado un nuevo chasis en un test que ha realizado privado y en el que han probado a ver si pueden mejorar el chasis de su Honda. Recordemos que sin tener la Honda perfecta está liderando Márquez a la regular el Mundial de Motos. Un Mundial de Motos que volverá el día 6 de agosto y el 13 de agosto, en fin, que hará que tampoco tenga yo parón cuando sea el parón de la Fórmula 1. Pero no pasa nada porque nos encanta el motor, nos encanta todo lo que huele a gasolina. Y vamos a hablar mucho de otras cosas. Vamos a entrevistar a Roberto Meri y también vamos a hablar de qué está pasando en McLaren y qué puede pasar en el futuro de McLaren. Primera cuestión, el motor Honda. Dice Hasegawa-san, el jefe de Honda, que notan que están progresando y remontando respecto a los rivales. Bueno, pues yo tengo datos de en qué consiste esa remontada. Esa remontada consiste en que han pasado en calificación a estar a 107,1 caballos de la cabeza. Es decir, estaban a 117 porque han ganado 10 caballos con la especificación 3 y han pasado a 107. Si eso es para sacar pecho, yo creo que no. Pero bueno, sobre todo porque se rompe sin parar. Otro abandono en el último Gran Premio en Gran Bretaña. Temores que con los que llega a Hungría Fernando Alonso de que pueda tener que penalizar. Parece que no, porque hay un motor especificación 3 disponible y va a poder usarlo en Hungría y va a poder afrontar el que será su mejor gran premio del año. Pero lo de Honda, lejos de haber mejorado, sigue sin hacerlo, siguen sin estar a la altura y los abandonos son realmente tremendos. Al final me contaba el propio Alonso que ha sido este año la gran decepción para él, porque el año pasado vio una progresión, había menos fiabilidad, podía adelantar, había más potencia, había menos vibraciones. Bueno, la situación para Fernando Alonso está compleja, pero va a ir para largo. Alonso va a tardar en decidir su futuro. Puede ser que no sea tanto en septiembre como en octubre. Y también creo que puede ayudar el hecho de que uno de los dos grandes va a perder. O va a perder Mercedes o va a perder Ferrari. No es fácil que Alonso vaya a cualquiera de los dos, en ningún caso. Pero es cierto que para que Fernando pueda ir a uno de esos dos equipos que están ahora en condiciones de ganar, tiene que surgir la necesidad. Es decir, tienes que necesitar el factor Alonso. Y ni Hamilton, aunque Hamilton tiene más poder en Mercedes, ni Vettel, que tiene menos en Ferrari, pueden parar por contrato que tengan un compañero como Fernando Alonso. Ahora bien, como bien dijo Niki Lauda, ¿para qué vamos a fichar a Alonso si estamos ganando? Pues esa es la historia. Ahora la curva ha cambiado hacia Mercedes. Si Mercedes gana este Mundial, lo normal es que Mercedes mantenga a Hamilton y Bottas. Y salvo que Hamilton se vaya, Alonso no va a ir a Mercedes, salvo que él se vaya a su casa, porque Alonso sería el recambio natural. Y en el caso de Ferrari, pues la necesidad puede hacer posible un retorno. Y ese retorno puede ser incluso con Sebastián Vettel, algo que teme muchísimo Sebastián Vettel, que ya ha declarado que él no puede decidir, pero preferiría siempre a Raikkonen. Así están las cosas, no hay nada decidido. Por ejemplo, Kurt Williams de Williams, me encantaría que bien sentaría el color Martini a Fernando Alonso. Es decir, que sigue siendo Fernando Alonso, evidentemente. Correr va a correr si quiere Fórmula 1. Y la cuestión es si va a estar en McLaren también o no. McLaren es siempre la última opción. Es el recurso si no hay algo mejor sobre la mesa. ¿Y qué puede pasar? Bueno, pues os cuento. En McLaren han pasado una semana de estar casi desesperados, pensando que no podían renovar a Alonso, a tener esperanza de renovar a Alonso. Le he podido entrevistar a dos de los jefes. En una semana en Austria entrevisté a Rick Buller. Había bastantes esperanzas sus palabras, y la siguiente semana, este fin de semana, en Gran Bretaña, entrevisté a Zak Brown. Un Zak Brown que tiene cierto optimismo. ¿Qué pasa? Que hubo una cena que lo pasaron francamente bien, el Alonso más sonriente, una cena de confraternización, estuvieron a gusto, pagó la cuenta Fernando Alonso. En fin, bueno, hablamos con Zak Brown varios minutos, no se mojó en determinados detalles sobre... dijo que el hecho del famoso divorcio que se está rumoreando con Honda no es solo un rumor, que el hecho de que dicen que Honda se vaya a retirar de la Fórmula 1 es un rumor, que han firmado con Mercedes es otro rumor, es decir, no para decir que es un rumor, pero eso sí, pues la pregunta clave, primero es, lo mejor del fin de semana, ¿qué ha sido lo mejor del fin de semana? Ver a Alonso brillando en la Q1, en mojado, y ponerse primero en Q1, algo que no hacía desde 2013 McLaren. Le pregunto sobre eso y también, a continuación, sobre qué van a hacer para convencer a Alonso. Zak Brown, en tiempo de juego, Zak Brown en COPE-GP.
Fernando es una superestrella mundial. Y creo que nosotros, Alonso y decenas de millones de fans, están frustrados de no verle ganar carreras, que es para lo que está capacitado. Los aficionados han apreciado y han sonreído ligeramente al ver a Alonso volver a lo más alto, como ya vimos en Indianápolis.
¿Cómo está el tema de la renovación de Fernando?
Estuvimos cenando juntos ayer por la noche. Tiene un gran espíritu, le encanta el equipo y solo quiere tener un coche más competitivo, como todos nosotros. Si somos capaces de lograrlo, veremos a Alonso el año que viene en McLaren. Pero primero debemos demostrarle que vamos a estar en una posición fuerte en la parte de arriba de la parrilla. Compartimos el mismo deseo.
Pues compartimos el mismo deseo, y Zak Brown es optimista de que pueda seguir en McLaren. Es muy optimista de que pueda seguir en Fórmula 1. Luego con los fans en Silverstone le cantaron gracias a David Coulthard a Alonso, please don't go, como la canción. Y al final, yo sí que considero que Fernando Alonso seguirá en Fórmula 1, pero también es cierto que tiene que seguir con algo competitivo. Y os voy a poner la otra cara de la moneda. Eric Boullier lo que dice es, lo que me dijo, es que Fernando Alonso tiene que tener paciencia y no puede cometer errores como los que ha cometido en el pasado, y que le van a demostrar, como dice Boullier, como dice Zak Brown, tiene que confiar porque seguro va a ser competitivo McLaren. Es un mensaje repetido y también demuestra un poco la tensión a la que está sometido Boullier, que es el hombre que en primer plano tiene que conseguir que Alonso renueve por McLaren. Digo McLaren porque no sabemos qué motor llevará el año que viene. Esta es la charla que hemos tenido con Eric Boullier.
Para estar ganando necesitas el mejor chasis, con el mejor motor y el mejor piloto. Es decir, tener el mejor equipo con el mejor motor y el mejor piloto. Fernando lo sabe, está frustrado y lo entiendo, pero no es el único. Tengo a 700 personas trabajando para mí en diseñar y construir un monoplaza de Fórmula 1, y puedo asegurarte que estoy seguro más frustrado que él, porque yo tengo que dirigir a mucha gente. Él viene al circuito, compite y se vuelve a casa. 2 semanas después, compite y se vuelve a casa. Claro que está frustrado, pero yo lo estoy más. Él también sabe que somos serios, que estamos afrontando los problemas ahora y no podemos pasar otro año así. No podemos. Seremos competitivos el año que viene. Estoy seguro al 100%.
Entonces es una cuestión de fe.
Él sabe de nuestras virtudes y necesitamos que confíe en ellas. Después de todo, es su decisión y no estoy en su cabeza. En el pasado, él perdió algunas oportunidades, porque para mí Fernando es el mejor piloto del mundo y debería tener 5, 6 o 7 títulos mundiales. Pero en ocasiones necesitas ser paciente. Si no tienes paciencia, ve a Mercedes, que es ahora el equipo ganador. Sin embargo, si confías en el proyecto de McLaren Honda, o mejor dicho, en el proyecto de McLaren, porque su contrato es con McLaren, tiene que tener paciencia.
¿Cómo le puede explicar a los antialonsistas que Alonso sigue siendo el mejor piloto de la parrilla?
Es el mejor piloto del mundo. Esa es la razón por la que cuando fiché por McLaren y Ron Dennis me preguntó a quién quería como piloto, le dije que Alonso. Si tú le pones ahora mismo en un Mercedes, estaría luchando todas las carreras por las poles y las victorias con Lewis Hamilton. Igual que si pones a Lewis en un McLaren, estaría el 12 o el 16, porque nuestro coche no da más de sí.
¿Se imagina a Fernando fuera de la Fórmula 1 en 2018?
Me lo puedo imaginar, pero espero que no. Espero que siga con McLaren, porque significaría que habría sido suficientemente paciente y decidido lo mejor para su verdadero objetivo, ser de nuevo campeón del mundo. Si no sigue, perdería otra oportunidad.
Y habrá más en este COPEGP. Hablaremos también de rallies y de otras cosas más. Quedaros ahí, esto es COPEGP. Bueno, pues como primer protagonista de este COPEGP, bueno, ya hemos escuchado a Zak Brown y Ari Buller, pero tenemos a alguien que volvió a las carreras el fin de semana pasado en el WEC y, bueno, pues un compañero suyo le dio por hacer el cafre, le penalizaron con 7 minutos y por eso terminó donde no debía, último en su categoría. Pero bueno, de nuevo en la carretera, de nuevo en los circuitos, Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal ese regreso al WEC en la categoría donde estuviste, además, en el MP2?
Bueno, pues la verdad que complicado. Primero, porque se nos rompió el coche en la Free Practice 1 y solamente pudo rodar un compañero de equipo y yo ni pude coger el coche, y después de estar tanto tiempo sin subirme a un coche y a un prototipo, llevaba desde octubre sin subirme a uno, pues te complica las cosas, ¿no? Si tienes tres Free Practice a compartir entre tres pilotos y la primera ya pues no la puedes hacer, un problema técnico, pues ya te fastidia bastante el tema. Luego la segunda Free Practice también el es cuando nos metieron la penalización, un compañero de equipo mío adelantó con bandera roja y encima provocando un accidente, y ahí pues por culpa de eso pues terminamos muchísimo antes de lo esperado la sesión de entrenamientos, y encima nos metieron un stop and go de 7 minutos para la carrera, que ya obviamente con 7 minutos te puedes olvidar de hacer nada en toda la carrera porque son 4 vueltas perdidas antes de empezar. Y lo único que podemos rodar fue la Free Practice 3, que también volvemos a tener un problema un poco con el diferencial, con el control de tracción del coche, que nos iba saltando en mitad de la recta y luego las marchas no entraban bien por culpa del control de tracción, así que digamos que el viernes y sábado hasta la calificación fue bastante mal por el tema de todos estos problemas que te he dicho, ¿no?
Claro, corréis en Nürburgring, pero corréis en el nuevo, no en el antiguo, en el bonito.
Corremos en el que se corre en Fórmula 1, en el que siempre se ha corrido con la Fórmula 1, bueno, siempre, estos últimos años, sí. Los últimos años que se ha corrido Fórmula 1, creo el 2013, ¿no? Fue la última vez que se corrió,
sí.
Pues en el mismo Nürburgring GP, lo llamamos.
A ver, ¿y cómo lo tienes? ¿Vas a volver a sustituir a Bernet?
Estaba sustituyendo a Jean-Éric Bernet, que está haciendo todo el campeonato con ellos, y en principio el que va a hacer toda la temporada es Bernet, a no ser que pase algo, ¿no? Pero bueno, de momento era esta carrera, me había llamado al equipo, como ya la tenían pagada por parte del sponsor de Bernet, pues el asiento, digamos, que era gratis, ¿no? Así que, bueno, fui a participar ahí, me llamaron y nada, fui a hacerles la carrera. Pero bueno, la verdad que un poco mal, ¿no? Por esto de la penalización, sobre todo, que realmente sabiendo que ya no tienes opciones en la carrera, pues te baja un poco la moral, ¿no? Porque sabes que no puedes pelear por nada. Porque hoy en día, aunque sea una carrera de 6 horas que digas, uy, qué larga, pues es como si te meten 3 minutos y medio en una carrera de Fórmula 1. Ya sabes que ese coche no va a quedar mejor que último, a no ser que empiecen a romper coches adelante.
Claro, claro, no, es que no se podía hacer nada, la verdad es que... Pero bueno, ahí ha estado y... A ver, te tengo que preguntar, ¿no te ha dado morriña de las 24 horas de más viendo que los LMP2 estaban tan arriba? Que ha habido un LMP2 en el podio, bueno, han llegado al podio absoluto, no te ha entrado morriña, estuviste el año pasado y este no has podido estar.
Sí, a ver, Le Mans, no por el resultado del LMP2, sino por lo bien que me fue el año pasado, que conseguí hacer el récord del circuito, el stint más largo, y luego cuando iba yo con el coche, que todo iba normal, antes de dárselo a mis compañeros de equipo, le sacaba un minuto al segundo clasificado. Así que la verdad que un poco por eso sí que... Me da un poco de pena no estar ahí, pero bueno, a ver si el año que viene se puede hacer algo para estar y estar arriba, ¿no? Ya te digo que correr solamente compensa si es con un buen equipo y con todo al sitio. Si no, es que tampoco te creas tú que para ir al circuito y no tener opciones, pues tampoco me llama mucho la atención.
Claro, y además... Hombre, cuéntame, tú llegaste a la noche, yo creo, sí, ¿no?
La verdad que la experiencia, como lo que me preguntas, es que es, sí, es una pasada, ¿no? Cuando salí, yo la primera vez que salí por la noche era directamente a calificar, sí, la Q1 era, Y llegabas ahí, y claro, yo pensaba, pues, digo, nada, esto estará tal, chupado, en dos curvas ya me he habituado. Y sales y lo que te sorprende es la cantidad de luces que hay, luces a veces del circuito, de los coches alrededor, sobre todo en el primer sector y en el último al final, hay muchísima luz y a veces no sabes si es un coche o si es una grada o si es un foco de, ¿sabes?, de una luz. Y hasta que te habitúas a eso, pues cuesta. La mejor parte es la que está todo oscuro, que tú vas ahí con el coche, digamos como vas en una autopista que no hay ninguna luz, pues es, a mí es cuando más me gusta, ¿no? Que te sientes ahí en la noche profunda, sin luces, cuando haces desde la salida del primer sector, digamos, hasta la entrada Porsche, todo eso que está ahí todo oscuro es precioso. Aparte, curvas muy rápidas y es cuando vas todo el rato a 300 por hora.
Mira, yo tengo la triple corona ya. Yo he estado en Mónaco, la triple corona periodística en Mónaco, estuve en Indy 500 este año y en la 24 horas de Mans. La más bonita son las 24 horas de Mans.
Sí, pues yo he estado en dos. En la Indy 500 aún no he estado, pero sí, sí que me pareció... A ver, el Gran Premio de Mónaco está muy bien, pero creas o no, al final es una carrera corta, ¿no? Lo que es Le Mans, el ambiente, se nota que es muy especial, es algo diferente. Y en Fórmula 1, por ejemplo, te digo más, me pareció más especial a lo mejor el Gran Premio Monza que la carrera de Mónaco, ¿no? Ver a los tifosis, a todos los italianos ahí, o sea, se vuelca muchísimo.
Sí.
Y sí que me llamó bastante la atención.
La verdad es que Monza, cuando invaden la pista, es precioso, eso es cierto.
Sí, luego cuando entras, cada vez que tienes que entrar al paddock, digamos, ¿no? Cuando están ahí todos los fans, de donde aparcamos los pilotos o vosotros los periodistas, hasta donde la entrada al paddock están ahí todos los fans. Y ahí, que es el único circuito que pasa de todo el año, y desde el coche hasta entrar al paddock, a lo mejor, pues tienes ahí un montón de... Y creo que es el único circuito o que dejan o que van ahí los fans.
¿Lo de América no te llama? ¿Lo de intentarlo?
Sí, no, está muy bien lo de Indianapolis, pero como ya sabes, aquello también es un poco tipo la Fórmula 1 hoy en día. Antiguamente creo que no era tan exagerado, pero hoy en día es un poco como la Fórmula 1, que la gente que está corriendo es gente que entra con budget, el propio Esteban Gutiérrez o muchísimos pilotos que están entrando, que no son malos. Esteban ha estado en Fórmula 1 tres años o cuatro,
sí,
no sé cuánto ha estado.
Sí, sí, sí.
Y para ir a América ha tenido que ir con budget, así que Alexander Rossi igual, ¿sabes? Así que realmente es como una Fórmula 1 más barata.
Bueno, te tengo que preguntar la actualidad de la Fórmula 1, que sé que la estás siguiendo. Ganó el pasado fin de semana a lo bestia, realmente, porque ganó dominando la carrera de principio a fin, Gran Chelem, vuelta rápida, pole, como en los viejos tiempos. En Silverstone, Hamilton. Y segundo, Bottas saliendo noveno. ¿Crees que ha vuelto ya definitivamente Mercedes?
Ay, yo te digo mi teoría.
Cuéntamela. A ver, de todas maneras, de todas maneras debes tener un cable que se suelta un poquito de tu teléfono o algo así, ¿no? O un poco
no,
suelto.
Tengo un pájaro en casa, macho. Que
¿Ah,
no
es para... un pájaro?
Sí, sí. Creo para cantar.
¿Y qué pájaro es?
Un periquito.
A ver.
Que no lo tengo muy claro.
A ver, pero... el periquito de Mary.
Sí, sí, no, tengo un periquito, algo, te enviaré una foto, luego te cuelgo una foto y te la envío.
Ahí lo tenéis, el periquito de Medi, bueno, bien. Hablábamos, tu teoría, cuéntame.
Bueno, para mí, que quieras o no, al final esto es un mundial de Fórmula 1, ¿no? Y si hay un claro dominador desde el principio de temporada, pues la gente no va a seguir tanto la Fórmula 1. Si vuelve otra vez Mercedes a dominar como dominó, si te das cuenta, cada año dominan menos, pero yo creo que el dominio sigue siendo el mismo. En 2014 fue muy exagerado, 2015 ya algo menos porque se metió al principio de temporada Ferrari, y el año pasado también había, digamos, Red Bull también está por ahí, ¿no?
Sí.
Pero este año, pues yo creo que ha sido un poco lo mismo, ¿no? Que no han querido empezar dominando, pero a la que ellos realmente quieren, como el Gran Premio, pues... es que hubo un Gran Premio que dominaron, que era muchísimo, hace dos o tres, en Canadá, creo que era, ¿no?
Sí, en Canadá también, sí.
El ritmo de Hamilton era espectacular, creo que hizo la vuelta rápida. Cuando Vettel acaba de meter gomas nuevas al final de carrera, tirando para coger al grupo de Pérez, Ocon y Ricciardo, ¿no?
Sí.
Y aún así Hamilton quedaba con unas ruedas de solamente una parada, o sea, que eran ruedas muy, muy viejas, le quitó la vuelta rápida. O sea, que yo creo que realmente cuando quieren pueden tienen un extra que los demás no tienen.
Vamos, que tu teoría es que dejan que el Mundial tenga emoción hasta que toca dar con el mazo.
Hasta que ven que si cometen un par de errores lo pueden perder.
Hombre, estaban en el límite ahora, porque estaba a 20 puntos Hamilton y ahora ya está a un punto, queda medio campeonato.
Sí, de hecho le metí siete o cuatro décimas en la calificación, ¿no?
Sí, 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 no, la calificación le está cayendo y luego además hay un rumor de que han prohibido lo del aceite y resulta echar aceite a la gasolina durante la calificación, el botón mágico, sí. Pero resulta que al que le ha afectado más es a Ferrari, no a Mercedes. Y eso hace que Ferrari está un poquito más atrás también a una vuelta.
Porque ellos la echaban durante la vuelta.
Se supone que Mercedes y Ferrari lo usaban, pero Mercedes ha salido indemne de esa prohibición y esa revisión. Sin embargo, Ferrari ha bajado el rendimiento. Sí, sí. En la Fórmula 1 ecológica e híbrida se echa aceite a la gasolina, que es otra de esas cosas.
Sí, nosotros sí que teníamos, sí que le echábamos,
¿ah,
pero
sí?
Le echábamos dos, tres veces por carrera.
Ah.
Pero en mitad de una vuelta de calificación nunca le hemos echado, ni en mitad de una calificación, te diría. A veces si de repente veían que el nivel estaba muy bajo, sí que te mandaban a echarlo, pero en carrera sí que se le echas dos o tres veces.
Ah, o sea, que es una... Que se hace... O sea, que tú tienes, lo controla el piloto, ¿quieres decir?
Sí, sí, lo controla el piloto, sí, sí.
Ah, bueno, el botón mágico, ahí lo
sí,
tenéis.
Sí.
Ah, mira, pues mira, no lo sabía, Roberto, es interesante.
Sí, sí, no, aparte muy frecuente, o sea, no había gran premio que no le echases, a veces una vez, otras veces tres, otras veces cuatro, pero no había gran premio que no le echases aceite al motor.
Bueno, ¿y qué hacemos con el futuro de Fernando? Porque qué difícil es todo lo que tiene Alonso, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que ahí sí que estoy un poco perdido, no lo tengo muy claro, porque se dice que va a ganar, pero que luego, por lo que veo, no tiene realmente asiento ni en Ferrari, ni en Mercedes, ni en Red Bull, por lo que declaran. Bueno, el otro día Niki Lauda, no creo que el no aquel tan rotundo sea mentira. Y luego lo de Ferrari también, no sé, que el otro día leí que tampoco...
Sí, bueno, Marchione lo dijo, pero ahí Lauda es más sincero que Marchione, también te digo, ¿eh?
Sí, sí, no, yo lo de Ferrari, pues al final del día no me lo creo, porque ya lo vimos con el propio Kimi Raikkonen, que lo echaron para meter a Fernando y luego lo vuelven a llamar, así que tampoco hay que hacer mucho caso, ¿no?, a lo que puedan llegar a decir ahí. Pues Mercedes sí que lo tengo bastante transparente, aparte los dos están haciéndolo, bueno, Hamilton está claro y Bottas está haciendo un buen papel, y Red Bull, pues, quieras o no, tiene su programa de pilotos y ya tiene a sus pilotos. Y creo que tanto Verstappen como Ricciardo son grandes pilotos y sería complicado ver a Fernando ahí, ¿no? Así que es que no sé dónde puede estar que pueda ganar carreras. No creo que McLaren, aunque le metes un motor Mercedes, está para ganar carreras también, también te lo digo.
Oye, pero también, bueno, la cuestión es que... Luego lo voy a explicar más largo, pero claro, el problema es que McLaren tiene un chasis que ahora que está bien, que es bueno. Si tú le pones un motor Mercedes... O sea, que Mercedes no le va a dar el motor que tienen ellos, ni mucho menos, pero ni el de Williams. Le va a dar el de Force India o, si puede, peor.
Sí, no, pues por eso lo que te digo, que la teoría del propio Fernando dice que donde va a correr va a ganar. Así que, en mi opinión, no creo que sea en la Fórmula 1.
O sea, ¿tú ves a Fernando fuera de la Fórmula 1, en tu opinión?
Es que no lo sé, porque... Sin,
ah, porque digo, dice por ganar, ya.
Si va a ganar, no creo que un equipo como McLaren el año que viene esté para ganar ya directamente. Oye, pues para hacer podiums, si le metes un motor Mercedes, pues no te digo que no, pero para ganar...
Bueno, no, pero yo creo, hablando un poco entre aficionados también que somos, ¿no? Al final es mejor estar con podios o aspirando a podios que estar como está, claro.
Sí, a ver, pero yo también lo entiendo, ¿no? Tiene dos mundiales, ¿no?
Ya, que no le aporta demasiado.
No tiene 20 años, ya tiene una edad que realmente, pues, que ve que hombre, está en un gran momento de forma, Fernando, y la verdad que es una pena que no esté ahí con un coche para dar guerra. Y, vamos, es que al final, quieras o no, es comprensible su punto de vista. Oye, me pasa a mí en el web, que llevo un año y poco, pues cuando he vuelto tal y he vuelto este fin de semana y me meten la sanción de 7 minutos, digo, es que no sé ni para qué me
ya
muevo de
entiendo.
Casa.
Ya, claro, sí.
Y pues imagínate, Fernando, que lleva ya no sé cuántos años en la Fórmula 1, pues para él correr por correr, pues yo entiendo que no le llama. Lo que le llama es correr para ganar, que es donde debía estar y es lo más normal del mundo.
Sí, además es lo que hizo el otro día en Silverstone, no sé si lo llegaste a ver, en Q1, estaba medio mojado el circuito, puso ruedas de seco para hacer el primero en Q1.
Sí, sí.
Eso, de todas maneras, hay muchos desde fuera que dicen, va, pero eso no sirve para nada, pero la vuelta hay que hacerla.
Sí, la vuelta. vuelta, ¿no? La vuelta de Outlap creo que hay que hacer yo. La vuelta ya de calificación, pues obviamente iba a ser P1, pero la vuelta del Outlap que hizo para...
Sí, para llegar.
Para llegar, a mí eso me preocuparía más que la vuelta luego. Claro, porque creo que pasó por medio segundo, ¿no?
Sí, medio segundo.
Que te imagínate salir de boxes y que te digan, oye, tienes que hacer récord en los últimos dos sectores para intentar hacer una vuelta que nos meta en la Q2 y hacer primeros.
Es verdad, es que me contaba Fernando que le pidieron, en el primer sector le dijeron, tienes 9 segundos de margen, y en el segundo tienes 1 segundo de margen, le dijeron.
Y... ¿9 segundos de margen saliendo del pit o cómo está?
Sí, al principio del primer sector le dijeron, sí, saliendo, 9 segundos tienes. Sí. Y a mitad de la vuelta le dicen, oye, que la cosa está complicada, tienes 1. Y entonces tuvo que tirar como un...
No, 9 segundos ya te digo yo, que donde como lo estaba viendo, porque la estaba viendo en directo, no tenía. Ya,
tenía menos, o sea, pues se habrían equivocado.
Tenía mucho menos, porque sí. Salió del box con menos de 2 minutos para el final.
Sí, yo creí que no había pasado. Yo creí que no había pasado. Luego, claro, luego Alonso me decía, jo, la gente también se asombra demasiado. Si esto lo sé hacer yo hace muchos años, hacer estas cosas bien, pero como en seco no puedo hacer nada, pues, claro, todo el mundo pregunta, ¿pero cómo lo has conseguido? Bueno, chico, pues si las manos están, que es lo que da rabia, que al final es lo que decías tú, que el talento sigue, pero claro, vivimos en el motorsport, no puedes tener...
Claro, pues, ¿no? es lo que te digo, las ganas de hacer P1 que tienen, pues le da igual... ¿Sabes? Prefiere, yo creo que es lo que digo, que es que al final lo importante en el deporte este, quieras o no, es ganar. La gente, quieras o no, se olvida. Si no, pregúntaselo a cualquier otro piloto.
Ah, claro, está claro.
Y por eso.
Bueno, muy bien, Teto. Pues nada, que pronto te veremos correr seguro, porque tú siempre estás corriendo.
A ver.
O sea, y, hombre, también puedes aprovechar este tiempo para armar un 18 bueno. Eso también, ¿no?
Sí, eso es lo que estamos haciendo. Bueno. A ver, intentar preparar un buen año que viene, a ver si cerramos algunas cosas buenas.
Muy bien, Roberto, un abrazo fuerte, que no te voy a contar que soy amigo tuyo porque ya lo sabes. O sea que...
Sí, te pasaré ahora la foto del pájaro.
Venga, un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Chao. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Sin pausas.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Sin cortes.
Todo acaba de la misma forma.
Sin publicidad.
Oh, eso me conforta.
Clint Eastwood no se corta. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
Esta noche, Cine sin cortes en 13TV.
Quiéreteme, deja que te abrace el sol. Quiéreteme.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Mad in Spain, estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Palomas Futbolista Footpack, una modalidad que mezcla fútbol y acrobacias. Se entrena unas 10 horas diarias y es capaz de dar 300 toques a un balón sin que se caiga.
Llegar a donde has llegado es muy difícil y requiere muchas horas de preparación.
Yo jugaba al fútbol, lo que más me gustaba era...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Jardiel Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano, cenatro.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Ojo izquierdo, acabo de ver un cuerpo extraño en tu zona.
Sí, y me irrita la pupila y me roza el iris.
Tranquilo, pido ayuda.
Pero no me lleves a cualquier clínica, por favor.
¿Tus ojos están cansados de luchar contra gafas y lentillas? Tómate en serio tus ojos. Decídete por la seguridad de la clínica más galardonada, Novovisión. Y ahora pruebas gratuitas y el exclusivo Intralase a mitad de precio. clinicanovovision.com.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
COPE Madrid.
My first kiss went a little like this.
COPE GP.
You know that I'd make a save.
Bueno, pues esta música yo creo que es muy agradable para momentos veraniegos y para hablar con compañeros y analizar lo que es la media temporada de Fórmula 1, ese ecuador de temporada, y ver qué piensan de lo que estamos viviendo. Un año muy duro para los pilotos españoles, sobre todo para Fernando Alonso, y una batalla preciosa que estamos viviendo entre Ferrari y Mercedes, entre Vettel y Hamilton. Y para, bueno, para palpar su opinión, tengo a tres compañeros con los que vamos a hablar un buen ratito y tres amigos. Vamos por el más veterano, Francesc Rosé de TV3. Hola, Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Pues, a punto de hacer vacaciones ya.
Bueno, claro, normal. Así estamos todos. Bueno, sí. No, yo no voy a hacer vacaciones. Yo hago todo el verano con PGP. O sea que vacaciones las justas. Santillana voy a hacer, ¿sabes? De estas activas que se llama, ¿eh? Pero bueno. Tengo también a un representante de la nueva generación de pujante de periodistas. Miguel Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Movistar.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Un placer debatir con vosotros. Interesante primera mitad de temporada la que hemos tenido hasta ahora, ¿eh?
Bueno, y otro de los buenos. Marco Canseco, Diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Te ha encantado. Un buen elenco has juntado hoy.
¿Has visto, eh? ¿Has visto? Sí, gusto, sí. Que Pórtico sus 25 años, increíble. Bueno. Bueno, a ver, vamos a empezar por partes. Yo quiero analizar, primero de todo, voy a poner unos datos en la mesa. Que al final, porque el crono es el que manda la Fórmula 1, eso es la realidad. Y viendo un poco cómo han ido todos los equipos, si vemos, comparamos compañeros de equipo, pues vemos que, por ejemplo, en Sauber, Ericsson le ha ganado dos veces en calificación a Verlaine. Debía estar Verlaine tomando una Coca-Cola, porque va ganando Verlaine, en este caso, claramente. Hay un caso, realmente, en la única goleada de la parrilla absoluta, y porque el otro día yo creo que Alonso no quiso entrar en Q3, la está haciendo Nico Hülkenberg con Renault, 10-0 a Julian Palmer en calificación, que no está mal.
Oye, por, impresionante.
Es una cosa tremenda. Tenemos, por ejemplo, que Valtteri Bottas y Hamilton están muy igualados, 6-4 para Hamilton. Cuidado con Valtteri Bottas, sobre todo a una vuelta. Ya me lo decía mi amigo Meri. Red Bull gana Verstappen 4-6, está igualado. Tenemos también 9-1 para Alonso con su amigo Van Dorn.
Bueno, 8 porque no estuvo en Mónaco, ¿no?
Perdón, 8-1, disculpa, sí. 8-1. Y me falta Ferrari, pero creo que están 2 por delante de Vettel.
7-3, mira. El 7 Raikkonen 3 veces solo ha quedado por delante, sí, de Vettel.
Bueno, 7-3, efectivamente. Muchas veces ha quedado delante de Vettel y Raikkonen. O sea, que se está notando la jerarquía con estos coches. La jerarquía de los mejores pilotos. Y también tenemos en Toro Rosso que Sainz está dominando claramente a Kvyat. Mira, no tengo el dato ahora mismo, pero
sí.
También...
Luego hay otra media de tiempo. Hülkenberg le saca más de un segundo a su compañero, de media, en calificación. Massa está con Stroll como 6 décimas y luego Fernando debe estar como 4 o 5 décimas por encima de Van Dorn, que son las más destacadas, son destacadísimas porque es media de 10 veces en calificación, es una pasada.
Sí, el otro día Dime, perdona.
No, yo creo que en estas comparaciones las únicas que realmente son válidas son las que son muy abultadas. Es decir, los 8 a 1, 7 a 2. Yo creo que las que están más igualadas no les daría tanta importancia porque muchas veces depende de detalles, de algún posible problema mecánico, técnico que haya tenido un coche, de alguna acción del equipo. Por lo tanto, yo creo que las abultadas sirven. Las otras yo las daría muy justitas.
Sí, bueno, es un... efectivamente, está ganando Sainz, pero por poco aquí, Kvyat, también es cierto. Sí, hay otras, bueno, más ajustadas, efectivamente.
Pero la de Sainz aquí, Kvyat, lo que valen aquí,
las que, más los que puntos, las
cuales sí. Son los puntos, son los puntos.
Sí, 29-4.
Y las acciones en carrera, porque ya me dirás, En fin, no sé.
Por cierto, ya tengo todos los datos aquí en la mano. Massa 9, Stroll 1, eso dice mucho del protegido de Miguel Portillo. Luego está... No, hay que le tengo que decir a los oyentes, es una broma que le hago a Miguel, A él le gustan mucho los pilotos jóvenes y por eso defiende a Stroll, no digo nada más. Ahora tendrás tu momento con Stroll, Aquí todo el mundo puede... Pero bueno, y Toro Rosso, 5-5, Sainz y Kvyat. Que Kvyat, desde que hay rumores, está un poquito mejor, curiosamente, ¿no? Desde que la cosa está complicada para... en Toro Rosso para Sainz. Son cosas también curiosas de... Grosjean está ganando a Magnussen, que Magnussen hace una temporada que no sabemos si sale a las carreras, ni siquiera sale en pantalla, fijaros, Magnussen, el pobre, 6-4. Y lo que decíamos, el gran Hülkenberg con Palmer, es que no hay comparación. Hülkenberg es un piloto que la liaría, que ganaría algún gran premio con un Mercedes, y Palmer pues no. Hablamos de Alonso. ¿Creéis que lo del otro día, el domingo pasado, que hizo en la Q1, era una fantasmada? Pregunto. Opción A, ¿era algo que levantó la moral del equipo y por eso lo hizo? ¿O era una manera de demostrar que las manos están intactas?
Las dos cosas, o las tres cosas, yo diría que son las... primero, vieron que había esta oportunidad, lo calcularon, y ¿por qué no? Porque tú sabes que Fernando quiere ser siempre el mejor, las condiciones que sean, incluso bajando a desayunar, ¿no?, en el hotel. Y yo creo que allí vio una oportunidad, a McLaren la vieron... tampoco se jugaban nada, lo intentó, hizo una vuelta perfecta, pero es que este año ha hecho muchas vueltas perfectas. Luego podremos hablar de esto más adelante, quizás esta, lo dijo Mark Webber, es la mejor temporada de toda la vida de Fernando Alonso. Y fíjate, ha sido campeón dos veces este año, ha marcado muy pocos puntos. Pero vale, yo creo que son las tres cosas. Esta, elevar la moral del equipo y divertirse un poco.
Para mí igual, las tres, no, un poco de todo, pero a mí lo que me gustó ahí fue la clarividencia para ver que se podía hacer. Salieron muy apurados y luego cumplió perfectamente. Podía haber quedado un poco todo, no sé, en unas risas porque le estaban esperando. Estábamos en la sala de prensa, Carlos y
sí,
yo,
sí,
y
sí.
Había run-run. Primero aplaudían porque parecía que no había pasado en tiempo, y luego cuando vieron que había pasado en tiempo y marcó el P1, empezaron a aplaudir todo el mundo. O sea que...
Y la grada, la grada emocionaba, sí, como estaba
levantada,
aplaudiendo.
La grada levantada, sí.
Sí, demuestra que podría haber conseguido un tiempo para ser decimocuarto, decimoquinto con intermedios, pero es lo que es Fernando Alonso, ¿no? Pensando a mitad de la vuelta anterior, si pongo el slick, ¿qué voy a conseguir? ¿Me da tiempo o no? Pensando, trabajando, dice, pues si puedo ser primero con slick, ¿por qué me voy a conformar siendo decimocuarto con intermedios? Y es lo que demuestra el piloto que es, ¿no? Un poco de las tres opciones que has dado, y sobre todo, pues que Fernando sigue siendo competitivo y que tiene hambre de seguir demostrando y de conseguir pequeñas victorias, y en algún momento llegará la gran victoria, que es lo que él quiere, ¿no? Volver a ganar carreras y volver a ser campeón del mundo.
Sí, es que de hecho lo que demostraron fue que si McLaren tuviera un buen motor, porque fue Fernando, fue el equipo que también influyó en la decisión, que si McLaren tuviera un motor competitivo estaría luchando siempre con este piloto, siempre, en todas las circunstancias, por la primera posición.
Sí, es que es verdad. De todas maneras, antes al principio del programa hablaba de las opciones que tiene McLaren. Vamos a pensar en McLaren, no en otras opciones que también tiene Alonso en la mesa, que al final es verdad que no solo interesaría, por ejemplo, a equipos no tan grandes como Renault o Williams, sino que mientras no se diga lo contrario y si estén las renovaciones por escrito, sigue teniendo opciones en Ferrari y Mercedes. Pero vamos a otra historia. Decía yo antes al principio del programa que si Hondas, McLaren se va con Mercedes, le pueden dar el motor A, el que llevan ellos, no se lo van a dar, claro, el B, que lo lleva Williams, y el C, que lo lleva Force India. McLaren piensa que les van a dar el C, pero es que Alonso se teme que le den el C bajo, o sea, como haga alguna buena, le pudieran dar el más bajo.
Es un riesgo muy grande.
Claro, entonces...
Y, a ver, mejoraría, porque no sería como ahora, pero no podría ir más allá del cuarto en el Mundial de Constructores. A lo mejor tercero, si le fuera un año malo a Renault, pero yo creo que la progresión... Y eso sí es verdad que podría luchar por alguna victoria. Un tipo Bakú, un tipo Hungría, ciertas carreras, Fernando podría luchar por victorias, pero victorias aisladas, nunca por el título mundial. Así que eso se lo tienen que pensar. Y Honda, pues bueno, Honda ha sido a lo suyo. La evolución 3 ha sido como la 2 y como la 1.
Mala.
Se sigue rompiendo. Sí. No es solo el MGUH, tiene otros muchos problemas. Le salen, tiene grietas y vías de agua por todos los lados ese motor. Y hay que otra vez cruzar los dedos, confiar en que lo hagan bien, que Mario Ilien, que está con ellos ahora asesorándoles, den un poco con el motor del año que viene. Es un poco lotería. Y se está hablando de una otra opción, que es Renault.
Estaba sí, también.
Con,
sí.
Estaba sonando con fuerza este
sí,
fin de semana.
Lo he dicho antes, ya no está en Renault.
En el paddock, sí. Y bueno, pues tiene esas opciones abiertas. Ferrari yo creo que es la única que no.
Que no. Os pido que os mojéis. Si tenéis que apostar ahora, ¿quién gana? Vettel o Hamilton en el Mundial, ¿por quién apostáis?
Hamilton.
100%, porque como vote yo voy a decir Hamilton también. ¿Qué sí, pasa? ¿Que veis involución en Ferrari?
Sí, sí, ahora viene el ocaso. En Silverstone ya es el primer dato. Estaban muy lejos los Ferrari. Hamilton no sacó más porque no quiso. Podía haber apretado mucho más y se iba como quería. Y ahora le viene Hungría y puede ser, sí, una carrera más de Ferrari. Pero luego viene Spa, viene Monza, vienen circuitos realmente complicados para ellos. Y yo creo que ahora es el momento de la verdad. Mercedes casi todo lo que pone le funciona y Ferrari es un poco, empieza a ranquear un poquito.
Sí, la trayectoria tradicional de Ferrari siempre ha sido esta, que han comenzado muy bien los campeonatos. Recordemos incluso algunos años en los que Alonso estaba en el equipo y cómo la evolución técnica de los monoplazas iba bloqueándose y llegabas a final de temporada y Ferrari era el tercer mejor coche. El tercer mejor coche. Yo creo que este año va a ir bajando ahora. Ferrari no han sido jamás, excepto en la época quizás de Ross Brawn y de Schumacher, no han sido capaces jamás de mantener una línea evolutiva técnica a lo largo del campeonato. Siempre han ido bajando. Y yo creo que este año, desgraciadamente para los seguidores del Mundial, pasará lo mismo.
O sea que veremos más recalentones de Vettel, vamos.
Sí, y ahora que justo hemos visto cómo Ferrari estaba funcionando mejor y esa unidad de potencia que estáis remarcando, nos sorprendía, ¿no? Porque en Ferrari nadie nos da explicaciones de qué ocurre con el jefe de desarrollo de la unidad de potencia, ¿no? Que es Lorenzo Sassi. Si finalmente está fuera del equipo, que en teoría es el encargado de ir desarrollando este motor y de ir evolucionándolo, ¿no? Y si no va a estar el resto de la temporada, pues también es un hándicap para Ferrari, que poco a poco parece como lo que estáis comentando, ¿no? Que empezó muy bien la temporada, pero que ahora en cuanto a potencia del motor está estancado, ¿no? Que puede que aerodinámicamente siga evolucionando como lo haga el resto de equipos, pero para la segunda mitad de temporada Mercedes debería estar por encima.
Bueno, voy a terminar, dos cosas. La primera, sobre todo, ¿qué creéis que va a pasar con Carlos Sainz? Yo creo que acaba con Toro Rosso la temporada, pero parece que hay un divorcio ya abierto y que parece que va a acabar fuera de la órbita de Red Bull Carlos Sainz esta temporada. Le recuerdo a la gente, a los oyentes, que saltó ese rumor en Inglaterra de que podría estar la próxima carrera en Hungría rodando si pagaba Renault 8 millones de euros. Lo que a mí me dijeron Renault es que no iban a pagar y luego Marco y Abitbol, los jefes de ambos equipos, lo han desmentido. ¿Qué creéis que va a pasar en ese lío también que se ha armado por aquella palabra de Sainz en la que dijo que era improbable que se hiciera un cuarto año en Toro Rosso?
Yo creo que va a acabar la temporada en Toro Rosso, aunque no descarto cualquier otra posibilidad, teniendo en cuenta que, quieras o no quieras, Renault y Toro Rosso y Red Bull están unidos por un contrato a nivel de motores, es decir, que no es que sean equipos completamente rivales. Yo creo que va a continuar hasta el final, después ya no, y pero no descarto, y lo vuelvo a repetir, que también hubiera alguna sorpresa.
Yo estoy con Francesc, en Hungría no, pero para Spa podría cambiar. Renault está pendiente de la opción cúbica, le van a dar un test en Hungría y tienen que verla y están ahí esperando eso, pero es que tienen una sangría de puntos con Palmer que solo con los que consiguiera Sainz en Renault, si llegara, ya pagaría ese posible incentivo por sí solo, con su trabajo. Yo no apostaría nada, no me jugaría nada que va a acabar la temporada. Es más probable que sí, que acabe la temporada con Toro Rosso, pero pudiera ser que hubiera una sorpresa.
Y luego lo que va a depender para el futuro de Carlos realmente es cuánto le necesite Helmut Marko. Es decir, yo creo que acabará la temporada con Toro Rosso, sí, que nadie quiere cambiar de equipo a mitad de temporada y que a nadie beneficia que se tenga que acoplar a un nuevo monoplaza, que tengas que sacar del equipo al Julian Palmer y tengas que acoplarte a él, y que nadie quiere eso. Y después, para el futuro, ¿cuánto le necesita? Pues imaginaos que hay un revolcón en el campeonato y alguno de los dos pilotos titulares de Red Bull sale. Pues igual hay que aprovechar el momento y pasar y entrar al equipo. Gasly está preparado para subir a Toro Rosso, pues también hay que verlo. O sea, yo creo que va a depender el futuro de Carlos en Toro Rosso, porque cada jornada de nuevos pilotos hace algo distinto Helmut Marko con Toro Rosso, o bien trae a alguien nuevo a mitad de temporada, o bien sube a Verstappen en Barcelona, o bien baja Kvyat. En esta nueva jornada puede pasar igual. ¿Por qué no iba a hacer 4 años? Podría ser algo original y novedoso, sí, pero si lo necesita dentro del equipo porque tema que Verstappen o Ricardo se marchen, va a hacer lo posible para que aguante hasta final de temporada y igual también el año que viene.
Quiero que me digáis brevemente posición, si acaba la carrera, bueno, lo que pensáis que va a pasar con Alonso y con Sainz en Hungría.
Mira, te lo digo porque os tengo que dejar, ¿eh? Antes...
No, si nos vamos ya, o sea, que es
tengo que hacer una conferencia sobre ópera, imagínate.
Bueno, qué pues, bien, sí señor. Vas a dar el do de pecho, perdón por la broma.
Fernando... Fernando va a acabar sexto y Carlos quinto.
Hola.
Toma.
Venga, perfecto. Muy bien, buen agudo. Venga, gracias, Francesc, gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias,
¿eh?
Un abrazo.
Compañeros... ¿Por ti, Marco?
A ver, depende mucho de cómo salga el fin de semana, pero es que más allá del sexto es difícil. Es verdad que siempre se cae alguien. Quinto, Fernando, y sexto, Carlos.
Vamos, venga, por ti, venga, a ver esa retransmisión que va a ir a tope.
Sí, sí, estaremos con los dos españoles. Yo creo que conseguirán los mejores resultados de la temporada. Y bueno, por cambiar algo distinto de lo que ha dicho Marco y que Carlos pueda estar por delante, igual un séptimo Carlos, un noveno Fernando Alonso. Ojalá sea un poco más adelante, pero en teoría debería favorecer al McLaren y debería ser el mejor circuito para ellos junto a Mónaco, o sea que esperamos un buen rendimiento y para el Toro Rosso igual.
Muy bien, Miguel Portillo, Marco Canseco, firmo, yo pongo 7 Alonso, 8 Sainz, pero bueno, ya luego allí, como vamos a estar en Hungría nosotros tres, pues nos tomamos un chucrut o lo que, o hígado, ¿eh? Un abrazo, Miguel Portillo, Movistar, Marco Canseco, Diario Marca, que os vaya bien, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, quedaos aquí, seguimos en COPE GP. Y en COPEGP no podía faltar Borja González, que le tenemos en Bergen, en Noruega. Vamos a hablar un poco de motos y de fiordos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Qué bonito es eso, ¿no?
Sí, la verdad que es precioso. Yo creo que también un poco por contraste, acostumbrados a lo nuestro, que es muy bonito, pero mucho más seco, llegar a estos sitios tan, tan verdes, tan limpios, tan ordenados, y con este fresquito a final de julio, nada, un par de semanitas por aquí y luego ya... a enlazar República Checa y Austria, que agosto tiene bastante actividad de MotoGP. Y yo creo que con la poca actividad deportiva que suele haber en agosto va a ser muy interesante prestar mucha atención a las dos carreras, porque además pueden ser importantísimas para que se defina cómo puede ser un campeonato tan tan apretado como este, porque tener cuatro pilotos en 10 puntos y 5, porque vamos a incluir todavía a Pedrosa en 26, es tremendo y no sabemos hasta dónde van a ser capaces de llegar con tanta igualdad.
Claro, yo de todas maneras, cuando el otro día hablábamos con su jefe de mecánico, bueno, ahora jefe de ingenieros, bueno, va cambiando el cargo, pero cuando hablaba con su mano derecha, a mí sí que me da la sensación que este giro de ir a 37 puntos, a ponerse líder, sí puede ser un cambio de tendencia en el Mundial, te lo digo en serio, porque al final, a las malas ha sacado un aparte de la estadística, bueno, eso da igual, es verdad que normalmente cuando Márquez llega a liderar al parón veraniego, gana el Mundial. Pero, más allá de la estadística, que está para incumplirla, es la sensación de que ya ha pasado lo peor, Marc, ¿no?
Sí, yo creo, aparte hay una cosa, también una cuestión de tendencias. Bueno, por una parte también hay que tener en cuenta una cosa. Márquez y Pedrosa están en estos días haciendo un test precisamente en Breno, donde han podido probar un chasis nuevo que les ha llevado Honda, y es un test privado. Veremos a ver si eso les puede dar un poquito más de lo que están buscando, que yo sigo creyendo que lo que andan buscando va más relacionado con el motor, porque ya Márquez nos dijo que por mucho cambio que hiciese Honda en la moto, hasta el año que viene no iban a poder verse mejoras, y ese poder quiere decir que esto afecta básicamente al motor. Claro. Pero luego lo que te decía de las tendencias, hay una tendencia en la que quizás la eclosión esa de Ducati se ha calmado un poco. Dovizioso sigue siendo muy regular, pero ya comentamos en algunos momentos que, bueno, pues costaba verle, tanto a él como a su moto, con esa capacidad como para mantener el ritmo hasta final de año. Rossi sigue siendo Rossi, pero sigue dejando esas dudas también que se plantean al imaginarte que sea capaz también de aguantar el ritmo de un Márquez o un Viñales hasta final de temporada. Y luego Viñales también ha mostrado un flaqueo, ¿no? Que no lo veíamos en la pretemporada y no lo vimos en el arranque del año. Bueno, todo eso sumado más la buena gestión de Márquez de estos momentos, digamos, más críticos, y también de haber sabido aprovechar los momentos de la temporada en los que estaba más lejos para no ponerse nervioso y seguir apretando y sacar este liderazgo, aunque sea con tan poco margen, pero es un liderazgo que al final, que moralmente le va a venir muy bien, sí que puede marcar un punto en esa tendencia, en eso que dices tú. De todas maneras, sin ser ventajista, siempre he creído que el favorito al título iba a ser Márquez,
sí,
un poquito por delante de los demás. Evidentemente ahora mismo no solo por ser líder, sino también por ese bagaje que trae de las temporadas anteriores, sobre todo de la temporada anterior. Creo que ha puesto una piedrecita más en esa posibilidad suya de conseguir otro campeonato del mundo de MotoGP.
Y en ese agosto, en Ferragosto, como dicen los italianos, en ese agosto hay que estar muy atentos también a Moto3, porque lo de Mir está siendo un recital, está fuera de órbita.
Sí, igual que nos cayó un poco un jarro de agua fría con la caída y lesión de Alex Márquez, que el que eche un vistazo a redes sociales verá que todavía va con ese aparatoso collarín en el cuello.
Uf.
Lo que hace que, bueno, pues que no creo que haya podido entrenar demasiado, aunque se ha visto que alguna cosilla ha podido hacer, y va a ser complicado que a Morbidelli le hinque el diente, y sobre todo teniendo en cuenta que tienen que fallar también muchos otros pilotos, como sobre todo Luthi, que es el que se ha visto más sólido, y también pues el portugués Oliveira. Sí que es verdad que Moto3 es la que para nosotros tiene mejor pinta, aparte de MotoGP. Mir salvó muy bien la última carrera, sobre todo en el sentido de que venía con un poco de la decepción de Holanda, y en Alemania se reivindicó y dio un golpe sobre la mesa. Y los rivales no están tan fuertes. Fenati, Martín se lesionó, Canet no puntuó. Se le ve muy muy fuerte, y yo creo que en su caso va a empezar a hacer como una cuenta atrás de cara al título. Además, no tanto Breno, pero Austria fue el escenario de su primera victoria en el Mundial el año pasado,
sí.
Así que yo creo que esa carrera la tendrá bien apuntada, y es algo en lo que tenemos que estar muy atentos, porque puede ser uno de los primeros títulos en liquidarse esta temporada.
Un abrazo, cuídate, hasta luego.
Cuídate, abrazo, hasta luego.
Seguimos, nos vamos a los rallies. Carlos Baraza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
Bueno, llevamos equinoccio también en el Mundial de Rallys prácticamente, ¿no? Y,
sí.
Y quiere decir, esta mitad de año, que a pesar de que está en un equipo privado, con Ford, el líder es Ogier.
Sí, pero como estás comentando con Borja, hay un cambio ya de tendencia muy claro, y es que Thierry Neuville y Hyundai están dominando los rallies. Con lo cual, Ogier, si ha estado corriendo un poco a la contra y esperando, tiene que cambiar ya de estrategia, porque son 11 puntos nada más lo que le separa del belga de Hyundai. Con lo cual, ya no le vale quedarse a contemporizar, porque ha salvado los dos últimos rallies con problemas, al final ha sumado más puntos de los que él esperaba, pero tiene un problema muy gordo porque Neuville literalmente está imparable. Vamos a Finlandia, donde va muy bien, y en Alemania ni te cuento. También.
Sí, claro. El fin de semana que viene es el rally de Finlandia. Es una de esas citas absolutamente únicas del campeonato. Y el que no acaba de despegar, como quisiéramos, porque al final Neville efectivamente lleva un Hyundai, es su compañero en Hyundai, Dani Sordo.
Sí, incluso es el tercer piloto, hoy por hoy, tanto en la clasificación como por el rendimiento en los rallies. Es cierto que le salvó la cara a principio de año a Hyundai en los primeros rallies con los problemas de Neuville y los problemas de Paddon, pues fue un poco la punta de lanza del equipo, pero ahora que el coche parece que está ya, por lo que están demostrando Neuville y Paddon en los tramos, pues estaba al nivel que se podía esperar del coche a principio de temporada, pues Sordo no está teniendo ese segundito menos en los tramos que le podría permitir pues haber hecho, por ejemplo, triplete en el último rally de Polonia y haber hecho un favor muy grande a Neuville quedando por delante de Oyer. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada en el Cántabro.
Bueno, pues vamos a ver. Y por cierto, la alegría del verano es que Antonio Albacete ha vuelto a ganar en el Europeo de Camiones. El pasado fin de semana volvió a ganar y no tiene ni el presupuesto ni el material que tenía cuando corría con Cepsa. Está de meritorio y lo está haciendo de maravilla. Bueno, Charlie, que un auténtico placer. Un abrazo y nos hablamos el domingo que viene.
Efectivamente, el placer es mío y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo, hasta luego. Bueno, adiós. Pues apuntar la cita en 7 días. Gran Premio de Hungría, el mejor Gran Premio del año, Mónaco aparte, que debería ser para los españoles. Y el duelo Ferrari en Vettel Hamilton y los piques en Force India. ¿Y qué pasará con el futuro de los españoles? Y que lo vamos a contar todo en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
Kiss went a little like this. COPE GP. You knew that I'd make a save.